son variables.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Viewmanent. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Señoras y señores, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 26 de diciembre. Ya estamos aquí al aire en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y también nos pueden ver y escuchar en el lugar donde se encuentren. A lo mejor muchos de ustedes salieron ya de vacaciones, o se tomaron estos dos días para descansar, aprovechar, se juntan con el año nuevo. Son algunos días que se pueden perfectamente aprovechar, y lo hace muchísima gente. De hecho, en la ciudad se ve menos movimiento que en un día común y corriente. Y como les decía, lo pueden escuchar en cualquier parte donde se encuentren, incluso en viajes, si es que no tienen acceso directo a la radio, nos pueden escuchar en duna.cl. Tenemos un interesante programa para el día de hoy. Como todos los días jueves, tenemos panoramas con Francesca Ravizza, y también vamos a recibir la visita de un artista visual que se llama Leonardo Portus. Él está exponiendo una muestra en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Esta exposición se llama Ciudades No Blandas. Sí, no blandas. Y es bien interesante. Leonardo Portus se ha dedicado prácticamente toda su vida al tema de la ciudad, de los edificios, desde los edificios en demolición hasta las grandes obras arquitectónicas e incluso las grandes obras urbanísticas. Se ha dedicado a estudiarlas, a fotografiarlas, a construirlas incluso, en unas especies de maquetas que después fotografía. Es un trabajo muy, muy interesante, que además nos habla, por supuesto, de la ciudad misma, de una ciudad como las nuestras, pero particularmente de una ciudad como Santiago, con un nivel de segregación gigantesco, una mega ciudad que, claro, ha tenido además durante estas últimas semanas una expresión particular que la ha transformado, y de eso vamos a estar conversando también con Leonardo Portus en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y oye, hartas cosas que andan dando vuelta. Una que dejó, esto es una polémica que dejó la Navidad en España, en Cataluña, y específicamente en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Fíjense que, como es tradición, la Sagrada Familia, esta basílica construida por Antonio Gaudí durante muchos años, fue una obra de hecho que no está terminada, la comenzó a construir él, y después, a partir de los planos que dejó, se ha seguido construyendo. Si mal no recuerdo, es como para el 2022 o 2024 el término de las obras. En los últimos años ha avanzado muchísimo, en los últimos 20 años. Es una obra monumental, la verdad que es, desde el punto de vista arquitectónico, incluso desde su emplazamiento hasta cada uno de sus detalles, es realmente maravillosa. Bueno, y todos los años la Sagrada Familia entrega un saludo navideño. Bien, desde los últimos años lo ha estado haciendo a través de un video. Y este año lo hizo a través de un video en las redes sociales. Bueno, este video en las redes sociales, en él felicitan, digamos, hacen un saludo de Navidad a todos sus seguidores. Y se lanzó además un mensaje de unidad. Usó Noche de Paz, el villancico Noche de Paz. Los protagonistas de esta canción, de este saludo, van cantando en sus respectivos idiomas, mientras las imágenes de uno y otros, de unos y otros, se van entrelazando. Bueno, el catalán, el inglés o el alemán son algunas de las lenguas presentes. También el árabe, el coreano y el lenguaje de signos, el lenguaje de signos catalán, digamos. Ustedes saben que los lenguajes o las lenguas de signos son distintas dependiendo del país. Hay como grandes ramas de lenguaje de signos, de lengua de signos, y cada país tiene algunas especificidades. Bueno, el tema es que, claro, les nombro el catalán, el inglés, el alemán, el árabe, el coreano, la lengua de signos. Y ustedes dirán, ¿dónde está el español o el castellano? En ninguna parte. no tuvo contenido en este saludo, pese a que no solo en España es el idioma mayoritario, sino que además es el idioma, uno de los idiomas que más hablan los propios católicos en el mundo, en España y por supuesto en América Latina. Dice que al final se encuentra la única referencia al español y llega en forma de mensaje escrito que se replica también en inglés, y ahí se lee Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Bueno, muchas personas han criticado esta especie de discriminación en contra del castellano. Ahí lo estamos viendo, lo pueden ver ustedes a través de nuestro streaming, y donde se felicita el Nadal, así se llama Nadal en catalán, Merry Christmas en inglés, etcétera, y en alemán, y aparece también ahí en castellano, pero no aparece hablado el castellano o español. Dice, por ejemplo, algunos mensajes de Twitter: es su particular visión del espíritu navideño y sus valores de respeto, concordia y amor. Otro que decía: eligen hispanofobia antes que concordia. Bueno, pese al revuelo que se ha formado producto de estas felicitaciones o este saludo navideño de la Sagrada Familia, de la Iglesia de la Sagrada Familia, la verdad es que desde ahí no se ha emitido ninguna explicación de por qué el castellano no está presente. Esto tiene que ver no con la Navidad, pero sí tiene que ver con hechos que han ocurrido recientemente en el cementerio Highgate en Inglaterra. Fíjense que han debido esto producto de algunos ataques que ha recibido una tumba en específico, donde se atacó la lápida específicamente a través de martillazos. Hubo un primer ataque que fue justamente a través de martillazos, y el segundo incluso se cree que eso pasó en enero, y después hubo otro ataque en febrero pasado. Se cree que usaron un martillo aún más grande para dañar el texto donde aparece el nombre nada menos que de Karl Marx. Ustedes saben que Karl Marx está enterrado en Inglaterra, no en su natal Alemania, porque se fue y de hecho trabajó mucho tiempo, vivió mucho tiempo en Inglaterra, allá donde escribió sus... donde escribió parte, por lo menos, de sus obras. Dice que una placa de mármol, además, fue severamente dañada en estos ataques, desde que se retiró, y después tuvo que retirarse para su restauración. Así que han debido en dos árboles que están ahí al ladito de este monumento, es un monumento considerado grado 1, que son edificaciones de interés excepcional en Gran Bretaña, se han debido instalar cámaras de seguridad, cosa que para algunos es bastante raro que se instalen cámaras de seguridad en un cementerio. No sé si hay en los cementerios, nunca me he fijado en realidad si hay cámaras de seguridad en los cementerios, no sé, puede haber, acá en Chile hay cámaras de seguridad en todas partes. En Inglaterra también hay cámaras de seguridad en todas partes, así que de hecho se han podido resolver crímenes, como por ejemplo se pudieron resolver los ataques en Londres el año 2005, cuando ocurrieron 2005 o 2006, no me acuerdo, parece que fue 2005, cuando fueron los ataques ahí en el metro y en un bus en Londres. Después ustedes recordarán las imágenes, que se reconstituyó completamente el trayecto de los distintos atacantes a través de justamente las cámaras de seguridad. Acá en Chile existe no sé si se fijaron, hace poquitos días se pudo reconstituir también todo el trayecto de uno de los atacantes del metro, Roberto Campos, este profesor que de hecho fue reformalizado, me parece que hoy día fue reformalizado por esos ataques, que permaneció con las mismas medidas cautelares, que son reclusión domiciliaria nocturna y arraigo, pero bueno, a lo que me refiero es a que también se pudo reconstituir todo su trayecto, no solo el ataque mismo, sino que también todo su trayecto, de hecho, hasta que vuelve a su departamento. Aparece incluso en el ascensor. Bueno, esta decisión de instalar las cámaras en el cementerio Highgate fue tomada por propietarios, los administradores de este monumento, el Marx Grave Trust, después de consultar justamente con expertos de seguridad y con Historic England, que es el organismo público que supervisa el patrimonio construido del país. También participó el Fondo de Amigos del Cementerio Highgate, y dijeron que justamente la tumba de Marx va a ser la primera en ser vigilada con cámaras. Hasta hace poco no sabía, muchos visitantes no habían siquiera se habían fijado en la existencia de estas cámaras. Y claro, muchos de ellos consideran que es bastante extraño que estén ahí. Es triste que se considere necesario, dice un visitante citado por el diario The Guardian. En Alemania esto no sería posible, cuenta otro, refiriéndose una mujer, refiriéndose a las leyes restrictivas de Alemania sobre cámaras de vigilancia, cámaras de circuito cerrado de televisión. Dice que existen en lugares públicos, pero no en lugares como cementerios. Uno de estos ataques incluyó no solamente estos martillazos, sino que también pintaron unos lemas que incluían la frase doctrina del odio y arquitecto del genocidio. Y hay una cosa que es curiosa, y se toma a propósito de los escritos de George Orwell, particularmente de 1984. Porque claro, Orwell en 1984 hace una profunda y dramática sátira, pero es una sátira al fin, con esta de los regímenes autoritarios, de los regímenes totalitarios, y se inspira justamente en el marxismo, o en regímenes que pueden parecerse a los regímenes marxistas o regímenes fascistas, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos, donde el tema de la vigilancia es absolutamente central. La vigilancia hasta, y recuerdan ustedes, 1984, hasta en la pieza de cada uno de los habitantes de ese mundo. Bueno, dice que Marx, él en persona, digamos, nunca abogó por ningún sistema de vigilancia, pero sí los regímenes que inspiró justamente han ejercido durante toda su historia vigilancia sin precedentes sobre sus ciudadanos. Dice un profesor de historia de los medios en la Universidad de Westminster que se llama Gene Seaton, dice que Orwell se divertiría con las cámaras que vigilan la tumba de Marx. Puedes imaginarte una ceja de Orwell subiendo. Le resultaría divertido que incluso una tumba ahora esté sujeta a vigilancia. Es bien curioso, en realidad. Es maravillosamente irónico, dice, que Marx tenga que ser protegido de esta manera como individuo, porque eso es lo que representa la tumba. Todas las estatuas de Marx que han sido derribadas eran de él, eran imágenes de él, digamos, que lo situaban como un ídolo. Eran en honor a él. Pero la tumba en Highgate, dice, lo representa como un humano. A pesar de la influencia de Marx, la singularidad de los individuos sigue siendo algo que consideramos muy importante. Es por eso que encontramos la profanación de la lápida tan terrible y lo consideramos un tabú. Esta placa que fue dañada, fíjense que databa del año 1883. Es la placa original que fue realizada para Karl Marx y su esposa Jenny von Westphalen. Así que para evitar estos ataques, entonces se ha puesto ahí en la tumba de Marx una cámara especial de vigilancia. Algo yo, por lo menos, la verdad, que no lo había escuchado nunca. Oye, una última cosita antes de ir a la música. Fíjense que en Irán hace algún tiempo decidió permitir que sus atletas participaran de competencias internacionales en las que hubiera presencia de atletas israelíes. De hecho, ha sido expulsada en la República Islámica de Irán, por ejemplo, de manera indefinida, además, del judo internacional. Esto pasó en marzo, porque ellos dijeron que que no iban a permitir que sus atletas estuvieran presentes justamente en estas competencias donde pudieran enfrentar a israelíes. Así que se tomó la decisión y simplemente se los expulsó de parte de la Organización Internacional de Judo. Pero hay otros atletas de otras áreas que también están negándose que no quieren participar en nombre de Irán en ningún tipo de consecuencia, es decir, ningún tipo de competencia, en la medida en que se les prohíba justamente enfrentar a israelíes. De hecho, el mejor jugador de ajedrez de Irán acaba de tomar justamente esa decisión. Se llama Alireza Firouzja, jugador junior número 2 del mundo, y dijo que quería además cambiar su nacionalidad. Sería la segunda figura deportiva iraní en tratar de renunciar a su ciudadanía en los últimos meses por justamente estas presiones sobre los atletas para boicotear los partidos con competidores israelíes. Dice el presidente de la Federación de Ajedrez de Irán que este joven ha tomado su decisión y nos ha dicho que quiere cambiar su nacionalidad. Tiene 16 años, muy joven, vive actualmente en Francia y puede que quiera justamente comenzar a competir bajo la bandera francesa o incluso estadounidense. Él quería participar en un campeonato que se va a realizar en Rusia, a pesar de que Irán había decidido no asistir, porque lo habían boicoteado. En abril pasado, los medios iraníes informaron que Alireza, este joven, se había negado a jugar contra un jugador israelí en un torneo en Alemania. Y ahora ya este joven no quiere seguir con este boicot. Los funcionarios políticos y deportivos de Irán le han pedido abiertamente a los atletas del país que no compitan contra los israelíes como una señal de oposición a este país, que es el archienemigo de Irán, y como una muestra de solidaridad con los palestinos. Hay que recordar que desde la Revolución Islámica, el año 1979, Irán se niega a reconocer a Israel, y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha elogiado en repetidas oportunidades a los atletas que se han negado justamente a enfrentar a estos oponentes de Israel. Así que un boicot que, por lo menos en algunos deportes y por parte de algunos deportistas, le está saliendo para atrás a Irán. Escuché un poquito de música, ¿no? ¿Les parece? Este es Roxy Music con Love is the Drug.
Oh, can't you see? Love, the drug for me.
Escuchamos a Roxy Music con Love is the Drug.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza.
Así es, ya está Francesca Ravizza lista para contarnos lo que se viene durante los próximos días. ¿Cómo está, Fran?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno, les traigo hartos panoramas de todo tipo.
¿Ya?
Familiares, culturales, para quedarse en la casa pasando el calor. Así que, mucho panorama. El primero es el túnel solar. Es un tour que se llama Un viaje estelar, que lo organiza el Instituto Milenio de Astrofísica. Es una exposición itinerante. Estuvo hace un par de meses en la Universidad de Concepción y ahora está en el Planetario de Santiago. Es una muestra que sirve para celebrar que Chile hasta el próximo año va a ser la capital astronómica por el, recordemos, el eclipse que hubo como a mediados de mes, en julio, y el que va a ser ahora a fines del 2020
en el sur, la novena región,
en la Araucanía. Y los ríos también. Esto se trata de un recorrido en tres salas en las que muestra las capas del sol, porque poco se conoce del sol, porque nunca se ha llegado el sol, hace mucho calor.
Sí, o sea, es difícil llegar hasta ahí.
Bueno, y la primera sala, van a ver distintas salas donde van a mostrar las distintas partes, cómo está compuesto el sol, y es de manera interactiva, pensado también para los niños. La primera sala es la fotósfera, que es la capa que delimita el sol con el exterior, y fíjate que está a 5.000 grados Kelvin, que son algo así como 4.726 grados Celsius.
Esa es la capa exterior, ¿no?
La capa exterior del sol, que debería ser la menos caliente, claro, porque la que está más alejada del núcleo. Imagínate a cuánta temperatura está. Y lo interesante de la entrada a esta sala, que es la fotósfera, es que va a tener una puerta que va a tener una ilustración de la artista Silvana Zúñiga, conocida como Anima Hop, que es una artista visual que se ha caracterizado por hacer pinturas en óleo de elementos de la astrología.
De la astronomía.
Así que muy, muy, muy bonito. Yo estuve revisando en su Instagram, para los que les interesa el arte y también la astronomía, se tienen que meter a Anima Hop, y está lleno de fotografías de ella, de pinturas de ella, muy, muy bonita. Después va a haber una zona conectiva, que es que muestra cómo se transforma el calor en el sol, cómo se va transformando, y para eso hay que caminar por un túnel donde hay pelotas de plástico de colores, como las pelotas cuando uno se mete a esas como piscinas de pelotas plásticas de colores naranjos, que van a simular el gas del fuego, del calor del sol. Y después va a haber una zona radiactiva que es como te enseña cómo se transporta el sol, hacia la energía solar hacia el exterior, pero esto se hace, lo van a representar a través de una cinta, así que va a estar muy interactivo, como que uno va a estar metido adentro del sol. Y la última parte es el núcleo solar, y para poder comprender cómo funciona el núcleo va a haber un juego interactivo, que es que vamos a tener que ayudar a esta estrella solar a poder producir la fusión nuclear, y va a ser un juego interactivo, así que está muy, muy entretenido, porque va a ser un juego con helio.
Perfecto.
Así que va a estar muy. Además, va a haber una muestra con 14 fotografías del sol que ha tomado la NASA y que también ha tomado la Organización Europea para la Investigación Astronómica para el Hemisferio Austral, conocida como ESO. Y va a mostrar distintos aspectos del sol y cómo funciona, tanto para la creación de estrellas, para cómo funciona el sistema solar, cómo es indispensable el sol para que haya vida en la Tierra y cómo nosotros vivimos gracias al sol. Así que una exposición muy entretenida que va a estar desde el 27 de diciembre hasta el 19 de enero. Es gratuita. Y este sábado y domingo están de 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Y después, a partir del 2 de enero, están desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Túnel solar, ese es el nombre, ¿no?
Túnel solar en el Planetario de Santiago.
Buenísimo.
Oye, otro panorama. El fin de semana vi una película que se estrenó hace poco en Netflix, Los Dos Papas.
Ah, sí. Sí,
¿no la has visto?
No la he visto todavía, no.
Ya, no te quiero hacer spoiler.
Ya.
Pero hay que...
Esa está Anthony Hopkins, ¿no?
Anthony Hopkins, que hace de Benedicto. Y Jonathan Pryce, que es un británico, que hace de Francisco, que es muy parecido.
Tiene harto parecido, tiene Jonathan Pryce es bien parecido.
Bueno, estuve leyendo una entrevista que él decía que cuando recién asumió como papa, él ya estuvo familiarizado porque sus hijos le mandaban fotos del papa diciéndole que era igual. la actuación de Pryce, bueno, la de Hopkins también, no hay nada que decir, pero la de Pryce llama mucho la atención porque habla en español. y habla muy bien español como argentino. Realmente no se nota que no es su idioma natal o que no lo habla, y gesticula como argentino. Muy, muy entretenida. Una película dirigida por el brasileño Fernando Meireles, que es el que dirigió La Ciudad de Dios. Y esta película trata, es una historia basada en hechos reales, con acontecimientos reales, pero es una ficción. La película trata de un encuentro que tiene Francisco antes de convertirse en Francisco con Benedicto XVI cuando era papa, debido a un viaje ficticio que hace Bergoglio a Roma. Uh-huh. Y ahí empiezan a tener una serie de discusiones sobre la doctrina de la iglesia, cómo Ratzinger tiene una postura mucho más conservadora de lo que debe ser la iglesia católica, y cómo Bergoglio tiene una postura de una reforma de la iglesia que tiene que modificar. Si uno es católico, es muy interesante porque se discuten temas que uno como católico sí la gente católica sí se los plantea, y si es que uno no es católico también llama la atención, porque son temas que todo el mundo está discutiendo, de cómo tiene que ser la nueva iglesia católica, si tiene que ser reformada o no. También eso sí ha tenido muchas críticas, porque prácticamente no se toca el tema de la crisis de la iglesia, de los abusos sexuales. Yeah. Uh-huh. Se toca muy por encima cuando se sabe que se filtran unos documentos en el Vaticano cuando estaba Benedicto XVI como papa. Y también hay otra escena en la que Francisco y Benedicto discuten, pero no es un tema que se toque en profundidad.
Es interesante y muy variada la carrera de Fernando Meireles. Tú mencionabas Ciudad de Dios, que es la película que lo lanzó al estrellato, la verdad que se hizo mundialmente famoso. Sí. Y de hecho de ahí se fue a trabajar a Hollywood. Sí. Ahí hizo el Jardinero Fiel, que también, que es una película muy distinta, muy distinta. Blindness, que es una película basada en el ensayo sobre la ceguera, el libro de Saramago, de José Saramago. Y después, bueno, tiene varias otras películas, todas de ellas muy, muy distintas. Y ahora esta otra, que es Los Dos Papas, en una carrera bien, bien,
bien variada.
Sí, bueno, pasa muchas veces con los directores, que hacen películas muy distintas unas de otras, pero claro, uno tiene que, para encontrar algún hilo conductor, tiene que analizarla más en profundidad, digamos. Claro. En términos de cuál es su propuesta cinematográfica, pero son películas, como decía, muy distintas unas de otras.
Oye, otra curiosidad que tiene esta película, que cuando se la presentaron a Netflix,
¿ya?
Le dijeron, queremos tener a Hopkins y a Jonathan Pryce, ellos van a ser los protagonistas de la película, pero no lo saben. Yeah. Aún no han aceptado. Yeah. Pero hicieron el guión
pensando
en ellos dos como actores, porque son muy, muy parecidos a los protagonistas de la película.
¿Te gustó a ti o no?
A mí me gustó mucho. Me hubiese gustado tal vez que se tocara más en profundidad el tema de la crisis en la iglesia. Uh-huh. Pero es una ficción, entonces yeah. no es una película biográfica, sino yeah. que se cuentan una historia imaginaria de cómo realmente
estos encuentros que no se han producido, por lo menos con la
claro.
con la profundidad, digamos, que lo muestra la película.
Claro, ¿no? Eso, ¿cierto? Sí, los guiones está hecho con frases que ambos han dicho públicamente. Yeah. Pero es todo fantasía. Yeah. Y también cuenta un poco
la película. Son dos papas tan distintos.
Son dos papas muy distintos.
De vista de su formación, de su carrera, de su vida, de la visión que han tenido. Uno es muy académico, en el caso de Ratzinger, el otro es un cura mucho más vital, y que ha tenido una experiencia además de trabajo con la sociedad, de trabajo con los católicos en las poblaciones. Sí. Argentina, la verdad que son carreras muy historias, digamos.
Sí, la película también cuenta, tiene pasajes sobre la juventud. Uh-huh. de Bergoglio cuando era cura en Argentina, el rol que jugó en la dictadura argentina, que también le ha valido muchas críticas, y cuenta ahí, no les quiero adelantar un poco, pero perdió dos amigos, grandes amigos, debido a ese conflicto. Uh-huh. Y es algo que le pesa mucho a él, así que de verdad se la recomiendo. Dura 2 horas aproximadamente la película, pero se pasa volando porque está súper bien hecho el guión y también está súper bien dirigida.
Perfecto, llamo Francesca, muchísimas gracias. ¿Eh?
Estés bien, Polo.
Tú también. Oye, crecer de 0 a más de 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana, y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Humanent presenta la nueva imagen de su línea de vinos de origen Single Vineyard. En este fin de año sorprende con el recién estrenado Carmenet Loma Blanca, elegido vino revelación de la guía de escorchados 2020. Encuéntralos en tiendas del mundo del vino. Y en Visa Inversiones pensamos en tu futuro, por eso tenemos un buen plan de APB que te permite beneficios para hoy y mañana. Ojo, realiza antes del 27 de diciembre, es decir, hoy y mañana, tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF. Asegurar tu futuro con APB de Visa Inversiones es simple para ti. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En aire fresco, con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF, solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Visa Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Visa Inversiones, simple para ti. Y el movimiento UOM está llegando a todas partes con la mayor cobertura de Arica a Punta Arenas. Es la compañía que está de tu lado. Súmate al cambio ahora. UOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Y él tiene un desafío importante para que ustedes puedan visualizar lo que él hace, claro, como trabajo artístico. Claro. ¿Ah? Porque no me voy a arriesgar yo a describirlo, lo va a describir él. Claro. Estamos junto a Leonardo Portus, artista visual, que está presentando en el Centro Cultural Palacio de la Moneda una exposición que se llama Ciudades No Blandas, que incluye tres elementos fundamentales. Trabajos anteriores de dos muestras que son ya parte de su propia historia, de su carrera. Una que se llama Esta será mi casa cuando me vaya yo, y la otra que es Estación Utopía. Y también esto lo combina con nuevas producciones, y donde hay fotografías de edificaciones, de maquetas, de planos, de simulaciones de edificios, de industrias, torres, estructuras arquitectónicas, etcétera. Así que Leonardo Portus está esta tarde aquí en Aire Fresco y nos va a contar todo lo que tiene que ver con esta
exhibición. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Ese desafío que tú hablabas, digamos, recién de cómo poder explicar en la radio lo que uno es una obra eminentemente visual, igual un desafío bonito, porque cómo poder traducir esto al susurro de la voz, digamos, a esta idea, digamos, de imaginar un poco también, claro. Una cosa tan poco utilizada hoy en día, digamos, estamos tan viralizados por el tema, digamos, de la inmediatez de lo digital, que entonces también un poco explicar un poco qué es algo que tangible, lo intangible de la voz también es bonito, también un bonito ejercicio.
Sí. Es un buen ejercicio, y bueno, yo creo que además es perfectamente posible de realizar. Por algo la radio sigue teniendo vigencia.
Claro,
que
sí.
No nos hemos muerto.
Es que justamente tiene esa cosa mágica, digamos, de poder, digamos, jugar con es como leer, digamos, como un libro, que tú tienes que meterte en el tema.
Exacto. ¿Ya? ¿Cómo describirías tu obra?
Bueno, yo soy un artista visual autodidacta, nací en el año 69, cumplí, incluso ayer en la Pascua cumplí 50 años.
¡Ah, pero felicidades! Mira,
muchas gracias. Entonces, igual, yo empecé con un tema de ficción de chico por la arquitectura, motivado por grandes caminatas por la ciudad con mi madre a los 8 años. Recuerdo perfectamente lo que es el devenir, la transformación en la ciudad de Santiago desde fines de los 70 hasta la actualidad, edificio demolido, mucho patrimonio que se perdió, también el terremoto del 85. Entonces, de ahí se fue madurando un amor por la arquitectura que se fue transformando, digamos, con el tiempo a un trabajo de hobby, haciendo retablos, este típico retablo que tuve, digamos, de fachada de casa colonial. Por un tema económico, yo no estudié ni arte ni arquitectura, pero igual me metí, digamos, al arte y arquitectura por el lado tangencial, sí. Digamos, al arte entré por la arquitectura y a la arquitectura entré por el arte. Entonces, sí. Ha sido bonita esa experiencia, digamos, de jugar, digamos, también de un lugar anómalo también de este autodidactismo también, que en Chile cuesta un poco desarrollarse en el arte, digamos. El arte.
Sí, claro, y sobre todo llegar a hacer exposiciones en lugares como, por ejemplo, el Centro Cultural, sí, Palacio, sí, de la Moneda. No es cualquier lugar, ahí por ahí, sí, han pasado tal vez algunas, sí, de las más grandes exposiciones, las más, claro, importantes que ha habido en las últimas décadas.
Es para estar chocho.
Sí, pues, sí, para estar, sí, muy orgulloso.
Así que lo que pasa es que yo tengo lo que más podría definir, digamos, mi trabajo, un trabajo hecho con mucho cariño, que me apasiona, digamos, y eso se transmite igual, trato de transmitirlo, porque es un tema que y ahí se genera la empatía, yo creo. Ahí se genera la empatía, Polo, sí.
En ese trabajo estamos conversando con Leonardo Portus, artista visual, que como les decía está presentando esta exhibición en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que se llama Ciudades No Blandas.
Hasta abril,
sí. Pero no hay que confiarse, porque la gente dice, hasta abril voy a ir más adelante. Después,
sí, no hay que ir, digamos, sí.
Llega abril y, me la perdí. Sí, así que no. Sí. Y hay detrás de esto, obviamente, una, y es interesante, una experiencia de vida, ¿no es cierto? Claro. Una experiencia y un desarrollo de vida, es decir, algo muy vital, pero también una reflexión. ¿Cómo podrías explicarnos esa reflexión acerca de la ciudad y particularmente de la ciudad de Santiago?
Yo creo que el gran eje que recorre mi trabajo, y eso lo conversé con la otra vez con un coloquio que hicimos en la misma exposición, hay una cosa medio melancólica, sí, una melancolía bastante, a la vez también un poco alegre, también un poco curiosa, en el sentido de que aborda esta experiencia de lo que fue la arquitectura moderna en Chile hasta antes el golpe del 73. Pienso una ucronía en el sentido de qué habría pasado con la arquitectura moderna sin el golpe de Estado, en dos proyectos, que serían esta es una utopía y esta será mi casa. Entonces, justamente eso, pensar de qué habría sido la ciudad, digamos, cómo podemos construir una ciudad mejor también, ¿ya? ¿Cómo podemos hilvanar esas experiencias perdidas también? Entonces, eso también pertenece, digamos, por un cariño para la ciudad también, sí.
¿Qué pasó después del golpe con la arquitectura?
Lo que sucede es que en Chile el gran mandante de la arquitectura era el Estado, digamos, a través de remodelaciones habitacionales, edificios públicos, y muchos de ellos tuvieron desde el año 40 en adelante un fuerte sello modernista, ¿ya? Arquitecto muy destacado en Chile. Y el Estado llega al golpe y el Estado, digamos, cumple un rol subsidiario, ¿ya? Se entrega todo lo que es vivienda al mercado, ¿ya? Y curiosamente, la arquitectura, que siempre yo digo que son un buen espejo de cada época, acá en Chile se implanta un poco antes que incluso que el modelo neoliberal, lo económico, ya empieza, digamos, el correlato de la posmodernidad. Mucha, ya empieza como a 75, ya empiezan a empezar esta cosa historicista de los arcos medio punto, ya esta cosa de la casa chilena, la reinterpretación de la casa con tejuela. Entonces hay una cosa bien especial, digamos, de cómo termina siendo la arquitectura el mejor ejemplo y el espejo de cada época.
Pasa de alguna manera de manos del Estado a manos de los privados, ¿no es cierto?
Claro. Lo que tiene sus cosas buenas y cosas malas también, sí. Como todo modelo, digamos.
Y va pasando otra cosa también que tú lo abordas en tu obra, en tu trabajo, que es el tema de la segregación.
Claro.
Y de una segregación que se va profundizando cada vez más y se va haciendo cada vez más aguda, hasta lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, donde hay varias ciudades en una, pero básicamente dos ciudades en una, muy marcada, con diferencias muy marcadas, exacto.
Yo, por ejemplo, vivo en San Bernardo y te puedo contar, por ejemplo, el hecho de que, empírico, digamos, de que cuando uno en hora peak, yo trabajo en mi casa, pero cuando me toca de repente circular por el Transantiago o el metro, en la hora peak, digamos, me doy cuenta que, por ejemplo, en la mañana todo va lleno, repleto el metrotren, por ejemplo, al centro, ¿ya? Pero lo que viene de vuelta viene vacío. Entonces, porque la periferia fue construida como unas dormitorios.
Claro.
¿Ya? Y todo lo que es la oportunidad, los buenos trabajos, la educación, está en el centro y en el sector oriente, ¿ya? Es un poco lo que también hay, aborda también esta serie de fotografías nuevas de blanco y negro, que hablan de una ciudad sombría, de una ciudad tenebrosa, digamos, pero a la vez también una ciudad llena de promesas también, con brillos, con luces también, con luces y sombras también.
Claro, ¿sí? Una de las cosas que de hecho llama mucho la atención a los extranjeros cuando vienen es esa diferencia, ese nivel de segregación, donde tú puedes estar en un país en un barrio que se parece a los mejores barrios de las ciudades más desarrolladas de Estados Unidos o de Europa, ¿no es cierto? Claro. Y otros que se parece mucho más a, qué sé yo, claro, los extramuros de Guayaquil, o sectores de Puerto Príncipe, digamos.
Claro. Ah. Un buen recorrido podría ser, por ejemplo, que tomáramos la circunvalación Américo Vespucio, imaginemos nosotros en la radio, estamos en la radio, imaginemos, amigos, lo que es hacer el camino recorrido, digamos, de circunvalación Américo Vespucio desde La Granja hasta Las Condes, digamos, uh-huh, ¿ya? Y volver después hacia el poniente, y uno ve cómo la ciudad va cambiando. O sea, es impresionante. Sí, tenemos varios chiles amalgamados en uno solo, digamos, con sus diferencias y problemas también.
¿Cómo abordas eso en tu propio trabajo? ¿Cómo se expresa y cómo se puede visualizar por parte del público, claro, esa reflexión sobre la segregación del
a partir de la melancolía y del sueño, ¿ya? De cómo pensar en lo que fue posible, en lo que pudo ser, ¿ya? Eso, la serie fotográfica que es a color, digamos que aquí en esta exposición se juntan dos posibilidades en la ciudad, que sería desde la utopía y de la distopía. La utopía sería, por ejemplo, estas fotos que son de los dos proyectos anteriores, que serían fotos a color, colores muy saturados, ya muy vivos, ya. Y por otro lado, estas imágenes en blanco y negro que son más sombrías, ya. Entonces también hay un choque, digamos, entre lo maravilloso, lo brillante versus lo opaco, lo oscuro también. Entonces, ¿y a dónde está la ciudad? Está en el medio, porque la utopía se puede entender como un sueño de algo que nunca es realizable. Justamente esa es la tragedia de la utopía, ya. Uh-huh. Que va a ser, que es lo que soñamos todos, lo que deseamos, pero nunca se realiza. Y por otro lado, la distopía, que es esa visión, digamos, siniestra de lo que puede llegar a ser, y que la distopía es mucho más palpable de lo que puede ser la utopía. La distopía, en cualquier momento podemos caer, digamos, y terminar una ciudad como lo que pasa hoy en día con Santiago, que yo pienso todos estos edificios que están o comercio que está, digamos, vandalizado o cubiertos de latón, digamos.
Claro. O sea, tú dirías que sobre todo con lo que ha pasado en estos últimos dos meses, que es la expresión radical y violenta de lo que estaba, digamos, dentro de la ciudad.
Lo que estaba larvado, digamos.
Esto no viene de la nada, no surge de la nada, ¿no es cierto? Pero finalmente se expresa con todo este nivel de violencia y de definitiva de desgarro para la ciudad y para la sociedad. Vamos mucho más camino hacia la distopía que hacia la utopía.
¿Sabes tú que en ese sentido yo quería comentar brevemente un tema que yo no empecé a notar? Bueno, tal vez uno dirá como es artista, es más sensible, tiene una cosa más digamos, media New Age, podría ser, no sé. Claro. Pero yo empecé a notar un clima enrarecido, y yo creo que los auditores, a muchos es posible que le haga sintonía, es cuando fue el incendio de Notre Dame. ¿Te acuerdas que fue como en mayo año ya? Y a mí lo que me impresionó, digamos, de que la gente que escribía, por lo menos en mis redes sociales, en Facebook y Twitter, me sorprendió la cantidad de gente que tenía una visión de que, bueno, sí, que tanto, se quemó una iglesia, pero es vieja, y los franceses tienen plata, y cuando se incendia un bosque en la Amazonas nadie alega, y los curas pedófilos, la iglesia está caduca. Yo pensaba, a lo mejor si esto hubiese pasado hace 20 años atrás, todos estarían llorando, digamos. Pero esa visión, digamos, negativa, tan digamos, casi como una endofobia del occidente hacia sí mismo, digamos, ya, digamos, radicalizando, digamos, una visión súper culposa y negativa hacia nosotros mismos, ya, porque todos somos también Notre Dame, también. Entonces todos venimos, digamos, de esa tradición europea, digamos, que algunos dirán eurocentrista, europeizante, ya, pero venimos de allá, somos occidente. Entonces también hay una visión, digamos, que radicaliza la culpa y la violencia hacia nosotros mismos, digamos.
Estamos conversando con Leonardo Portus, artista visual, que está presentando la exposición Ciudades No Blandas en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. ¿A qué se refiere este título, Ciudades No Blandas?
Mira, ahí tengo, digamos, el torpeo un poco. El curador del proyecto, que es Andrés Grillo, a quien le mandamos también un saludo, eligió este título un poco basándose en el título de un libro del escritor Jonathan Raban, que es Ciudades Blandas, ¿ya? Donde él hace una alusión a la ciudad posmoderna, que sería una ciudad, digamos, que es susceptible siempre cambiar, una ciudad que siempre está acomodándose al propio sueño de cada uno. En cambio, la ciudad que yo propongo es una ciudad, digamos, estática, en el sentido de que es la ciudad moderna, digamos, que con todos sus conflictos y realidad, digamos, una ciudad más acotada, más rígida, más que buscaba también la monumentalización, ¿ya? Entonces también hay que pensar, digamos, ¿qué es la ciudad? Digamos, una ciudad blanda, no blanda, por eso también está un poco el título que está, no, ese no está entre paréntesis.
Entre paréntesis,
también.
Sí. Ajá. Y ahora, la tú decías, la ciudad es bastante reflejo de lo que somos, ¿no es cierto? Claro. Y de cómo van cambiando los tiempos, cómo van cambiando las épocas. Incluso tomando en cuenta lo que ha pasado en estos últimos dos meses y lo que se ha expresado, ¿hacia dónde va la ciudad de Santiago?
Bueno, yo como ciudadano, habitante de la periferia también, porque también es bueno situarse uno en un contexto también, yo deseo que lo mejor, digamos, o sea, yo tengo esperanza, digamos, de que esto mejore, digamos, que porque yo pienso de repente en el plebiscito de abril, la influencia que va a tener negativa en la luz de, digamos, de estos espacios, digamos. Pienso, por ejemplo, los supermercados, por ejemplo. El otro día pasé por un supermercado que no voy a decir la marca, obviamente, de supermercado, pero las puertas ahora son verdaderas puertas como de refugio nuclear, digamos. O sea, unas puertas de fierro, así gruesa, masacotuda, digamos. Era muy divertido, digamos, entonces, y trágico también, entonces, siniestro. Todo más oscuro. Yo pensaba, por ejemplo, mucha sucursal de banco que se caracterizaba por la luminosidad, su interior, ahora todo oscuro. Entonces, se nos viene un invierno bien depresivo, digamos, ya. Así que, ojo, entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esta esperanza de querer ser como Finlandia, previsión, con la FP, digamos, con la salud gratis, ideal, digamos, de Finlandia, Suecia, vamos a terminar siendo como el Congo de repente? No sé, o sea, soy un poquito pesimista a su vez también, sí, optimista por un sentido obvio de esperanza de vida, de casi de una cosa biológica, de que las cosas tienen que ser mejor, pero también soy pesimista, o sea, estoy ahí como en la quemada, digamos.
Bueno, y está, además,
viendo, como muchos chilenos también.
Como muchos chilenos, y viéndolo además desde el espacio del propio espacio del artista, que es una mirada, una visión de la realidad que yo creo que tomamos poco en cuenta, que claro. Si tal vez, de hecho lo hemos conversado acá con varios artistas que han venido al programa, tal vez si lo hubiéramos escuchado de mejor manera, podríamos claro. haber previsto lo que estaba viniendo.
Sí, sí. O sea, cuando yo vi, por ejemplo, muchos gestos que pasaron, cosas que podríamos enumerar varias, digamos, yo notaba alguna cosa muy alarvada si en el chileno, una cosa de odio, de rencor, de resentimiento, muy fuerte, o sea, muy, 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 muy fuerte. Entonces, igual eso me tenía a mí angustiado, digamos, desde mayo, digamos, yo creo que estábamos. Porque, claro, el artista se puede ver esa visión media como de un vidente, así. Pero claro. más que eso, yo lo tomo como un catalizador, digamos, de lo que está pasando, porque uno también como artista siempre está el insumo, además del insumo material, digamos, que aquí vamos a hablar un poco más rato, si que se puede, está, digamos, eso de las vibraciones, de las cosas que están sintiéndose, los sentimientos, de la historia, la memoria, lo que está pasando hoy, lo que se prevé para futuro. Entonces también uno es un poquito entre científico y tarotista, un poco de la ciudad también, ¿no? Está siempre tirando las cartas, digamos, así.
Tú trabajas, entre otras cosas, bueno, trabajas con la fotografía, obviamente, pero también con materiales de desecho.
Desecho, ah, sí.
Desecho, trajiste aquí
incluso acá andaba con una especie de material, digamos, de este material que es muy bonito, digamos, amigos, de el embalaje de computador, que es este material como caja de huevos, es un material muy bonito que me lo encontré justamente camino acá a la radio, ¿ya? Porque también es interesante, porque también mucho este material de desecho habla también del objet trouvé, digamos, de esa idea de objeto encontrado en la calle. Elementos que van apareciendo, o sea, que tiene esa cosa maravillosa un poco también de que tú caminas por una calle y te encuentras en ese momento, a lo mejor en media hora antes no habría estado botado eso, a lo mejor en media hora más ya alguien se lo habría llevado ya, y pasé yo por ahí y lo encontré y le doy la vuelta, digamos, estética, y es bonito eso porque es como un amor a primera vista o el objeto encontrado, digamos, eso, punto, como lo dijeron también los franceses cuando lo pelaron, digamos, acuñaron el término los dadaístas también, y los surrealistas, digamos, del objeto que te habla, digamos, que tú lo puedes transformar como artista, un poco alquimia también, sí.
Claro, claro, encontrado y hay un elemento de azar.
Azar, evidentemente, claro.
Y cuando lo recoges no tienes idea para qué lo vas a usar tampoco,
claro,
¿no?
Claro, porque los que tenemos un poquito esta cosa cachurera, arqueología por la ciudad, lo que llama también otro Rancière el arquimodernismo, tenemos esa cosa un poquito mal de Diógenes, ¿ya? De que lo encontramos ahí en el botado, el objeto en el suelo, decimos, nos llama, nos vibra, ya, nos pican las manos, digamos, y decimos, para algo irá a servir. Esa frase, digamos, típica de las personas que tenemos mal de Diógenes, es que algo va a servir lo que está botado.
Y, en la
y efectivamente sirve, sí.
En la construcción de estas edificaciones, de estas estructuras que tú haces con elementos de desecho,
sí.
¿Hay una planificación?
No tanto, lo que pasa es que
los elementos nomás.
Es también importante destacar que la foto a color de estas obras anteriores son maquetas que también trajo con desecho, también hay materiales nuevos también. Las maquetas yo las construyo, las diseño, las realizo, ya, les saco fotos. En cambio, con estos objetos que son netamente desechos, lo que he optado es replicar un poco de mi manualidad, que conocido por muchos amigos del ambiente artístico acá en Chile, dije, yo voy a empezar a hacer maquetas, pero con el mínimo manipulación de mis manos.
Perfecto. ¿Ya?
Lo que significa, por ejemplo, simplemente que el material hable por sí mismo. Uh-huh. ¿Ya? Por ejemplo, esto apilarlo, colocar uno encima de otro, ¿ya? Y ver y dirigir luz y sombra hacia ellos, ¿ya? Jugar con las luces y sombras, ¿ya? Y que ahí vaya apareciendo una visión abstracta de una maqueta de un edificio que podría ser, ¿ya? Y que la maqueta se arme en el ojo del espectador, ¿ya? Por ejemplo, si tú miras, por ejemplo, este elemento, por ejemplo, podría ser perfectamente una visión cenital de la ciudad, de una cuadra mirada desde arriba, digamos, ¿ya? Uh-huh. Entonces, y por un lado tiene, y por reverso tiene otra lectura también. Claro. Juega la sombra ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay unas fotos que tengo de apilamiento de frasco perfume vacíos también, ¿ya? Que unos colocados encima de otro también se arma otro referente. Y es como la foto que se ve ahí, digamos, a mi espalda.
Bueno, van a tener que ir a ver la exposición. De todas maneras, vamos a tener, está muy interesante, muy entretenida. Le queremos agradecer muchísimo a Leonardo Portus, artista visual. Esto se está presentando, como les decía, hasta el mes de abril en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Muchas gracias, Leonardo.
Lunes a domingo de 9:30 a 18:00.
Excelente. Muchas gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy Henry Miller se despide de Ana Isnin. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Patricio Navia. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara El Espejo, Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Kane. Y quedan pocas horas para que puedan concursar en Duna a la carta y pueden votar por las mejores canciones del 2019 en duna.cl. ¡Chao!